102.0.
Más de uno, Elche.
Muy buenas tardes, amigas y amigos, un placer. Recogemos el testigo, les hablamos ahora desde Onda Cero, en nuestros estudios en Elche, para todas las localidades de las comarcas del Vinalopó. Con muchas ganas de acompañarles desde este momento, estamos en directo, son las 12:30 y hasta las 2 de la tarde. Y con invitados y propuestas que esperamos sean de su interés. Vamos a acercarnos a la polémica, al debate que se ha generado en Elche a raíz de la petición del Grupo Municipal del Partido Popular de que se celebre un pleno extraordinario en la ciudad para mostrar el apoyo de los ilicitanos a la institución monárquica. Estará con nosotros el líder del Partido Popular en Elche, Pablo Ruz. Después nos trasladaremos hasta Elda para hablar con su alcalde, Rubén Alfaro, no solo de esa buenísima noticia que es el respaldo de la Generalitat Valenciana a la declaración de fiesta de interés turístico nacional para la fiesta de moros y cristianos eldense, sino porque además Rubén Alfaro es el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y ahí siguen nuestros municipios dándole vueltas. Así saldrá adelante o no ese nuevo decreto que pretende aprobar el gobierno en torno al techo de gasto y al remanente de tesorería. Hablaremos con él de todo ello. Nos acercaremos al futuro de las energías renovables, en concreto de la energía solar. Hablaremos de cultura y les invitaremos al estreno en Elche de la nueva película del productor ilicitano Pepe Andreu. Y llegará el deporte a la 1:30 con Montserrat Hernández. Y el círculo se cerrará con el resumen de las noticias del Chico Marca que nos ofrecerá David Alberola a partir de las 2:45. Todo ello para compartir, si ustedes deciden seguir acompañándonos, y ojalá así sea, desde el 102.0 en su aparato de radio convencional, en internet en OndaCero.es y en su aplicación Onda Cero para móvil y tablet. Gracias por estar ahí, sean bienvenidos, unos consejos y recibimos a nuestro primer invitado.
Comprueba que todo está más barato en Hiperver.
En Hiperver encontrarás una promoción exclusiva en la cerveza Amstel lata de 33 centilitros. Comprando dos packs de 12 latas te sale cada cerveza a 36 céntimos de euro. También te ofrecemos por tan solo 1,05 euros la botella de litro de cerveza Alhambra. Encontrarás muchas más ofertas en tu supermercado Hiperver.
Más de uno, Elche. Maite Vilaseca.
Como les comentaba, la decisión, el anuncio del Grupo Municipal del Partido Popular en Elche de solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario en torno a la figura del rey Felipe VI y reclamando el apoyo de todos los grupos políticos de la ciudad en este sentido, pues ha despertado, especialmente en las redes sociales e incluso también, bueno, pues en las tertulias en general, una cierta polémica o al menos un cierto debate. ¿Hasta qué punto asuntos de la política nacional deben trasladarse a la política local? ¿Hasta qué punto esta decisión del Partido Popular no es, como ya se está diciendo desde sectores de la izquierda, una maniobra para tratar de desestabilizar el acuerdo de gobierno en Elche entre PSOE y Compromís? ¿Qué hay detrás? Pues quién mejor que el portavoz del Grupo Municipal Popular en Elche, su líder en la ciudad y además senador, Pablo Ruz. Pablo, bienvenido, buenas tardes.
Pues estoy encantado, la verdad, que hablar de esos temas que por una parte son nacionales ciertamente, pero estamos hablando de la jefatura del Estado, estamos hablando de un asunto menor. Al igual que se abordan asuntos o temas relacionados con el trasvase o hemos hablado de infraestructuras que dependen directamente de instituciones nacionales, bueno, hemos considerado que ante los ataques al rey, algo que es inédito en la democracia española, ante, pues eso, ante que unos ministros del Consejo de Ministros del Reino de España hayan decidido públicamente, incluso hasta acusar al propio monarca de estar atentando contra su papel constitucional, decidimos plantear este pleno extraordinario con una única finalidad: que la ciudad de Elche, y luego por supuesto dar cuenta a la Casa Real, a la Casa del Rey, a su Majestad el Rey, que la ciudad de Elche, solemnemente en este pleno, muestra, como no puede ser de otra manera, con total transparencia y libertad, muestra su lealtad, muestra su consideración, muestra su apoyo, su respaldo a la figura de Su Majestad el Rey en este momento de esta marejada, ¿no?, política que algunos han creado, uh-huh. Porque es que esta marejada política no la ha creado el PP. Quien aparta al rey de la entrega de despachos en Barcelona, y además hemos sabido que fue una decisión política, no ha sido el PP, ni Pablo Casado, ni Pablo Ruz. Fue el presidente del gobierno, con todo lo que esto generó, incluso en el propio Consejo General de Poder Judicial. Pablo. Y creo que es algo que además es bueno, es necesario, es la jefatura del Estado, la más alta magistratura, y además nos lo permite la ley a través de la figura de pleno extraordinario.
Pablo, algunos sectores están criticándoles a ustedes, en concreto a usted, diciendo que en el fondo lo que hay es una maniobra para intentar enfrentar, desestabilizar el acuerdo de gobierno en Elche entre PSOE y Compromís.
Bueno, si eso fuera así, sería una estrategia, pero no lo es, una estrategia política, ¿no? Como tantas que hemos encontrado a lo largo de los tiempos y de las, en fin, de las circunstancias políticas. Nosotros lo que pretendemos es que, por una parte, la ciudad, de manera solemne, muestre su agradecimiento a la figura de don Felipe, por supuesto, y por otra parte, condenar las declaraciones de dos ministros, un vicepresidente y un ministro, atacando directamente al rey en una... Creo que injustificable actitud en la sede de la soberanía nacional, que son las Cortes, ¿no? Que quiera ver otras cosas, bueno, pues a lo mejor hay un adagio latino que dice excusatio non petita, accusatio manifesta.
Bueno, vamos a otros temas, dos en concreto que siguen estando de plena actualidad. El primero tiene que ver con la peatonalización de la Corredera, una obra que avanza y que, decirlo a buen ritmo, se cumplirán, todo apunta a los plazos previstos. Y bueno, ustedes se han manifestado en contra de esta obra, o al menos en este momento, o al menos de esta manera. Pero lo cierto, Pablo, es que cada vez hay más personas paseando, circulando a pie por la zona que ya está abierta, todo el tramo, de gran parte del tramo que arranca desde la Plaza de Valls. Igual, ¿ustedes reconsideran su posicionamiento respecto a este tema?
Nosotros lo hemos dicho siempre. El futuro de un centro histórico es la peatonalización, indudablemente, pero no así. No con un mercado mamotreto de fibrocemento, sin solucionar, además con la sombra de una indemnización millonaria planeando sobre nosotros, ¿no? No con un centro que no es capaz, porque no hay políticas efectivas, de atraer a gente. La última ha sido, no sé si lo saben, si no se lo comunico ahora a los oyentes, van a convertir el parking de Candalix en un parking regulado por hora, es decir, asfixiar más al centro. Han eliminado el aparcamiento en Virgen de la Cabeza. El otro día mantenía una controversia con la concejal Díez, decía que, bueno, es ya el carril bici, que los comerciantes les piden carriles bici. Y bueno, mire, señora Díez, ustedes viven en un mundo paralelo. Lo que los comerciantes quieren es que la gente llegue a su comercio y que lo haga de forma, sí, segura. Evidentemente no voy a aparcar la puerta de tu comercio, pero generar plazas de aparcamiento, porque tenemos coches y no vamos a tener bicis porque ustedes lo digan, ¿no?, en ese dogmatismo en el que Compromís se suele instalar permanentemente. Con lo cual, obras de la corredora sí, ahora no. No ha habido consenso de ningún tipo con nadie, ni con la oposición, ni con los comerciantes. Y, por supuesto, antes de todo esto, en fin, solucionar ese problema que ellos han convertido en problema, que es el mercado central, esa gran estructura fantasma de Uralita, en el pleno corazón del centro histórico. Es decir, es todo empezar la casa por el tejado, sin ninguna planificación, sin ningún orden y sin ninguna idea clara de lo que se quiere hacer con el centro. Y eso a nosotros, como ciudadanos, nos duele. Pero también para eso está el PP, para alzar la voz cuando consideramos que las cosas no se hacen bien.
Ahí iba yo precisamente con este tema de la conversión del parking de Candalix en zona hora, más allá de la crítica que ustedes están haciendo pública estos días. ¿Considera que tiene margen la oposición para tratar de evitarlo?
No, porque el equipo de gobierno lo despacha todo, absolutamente todo. O sea, a ellos se les llena la boca de hablar de consenso, pero el consenso es una falacia, es un eslogan. No hay consenso. Lo dijimos en el pleno y lo dijimos ayer. Convertir Candalix en un parking de hora es una vergüenza. Es un parking que tiene casi 20 años en superficie, público y gratuito. Y si se hace Candalix regulado por hora, lo que se va a hacer es todavía más asfixiar al comercio del centro. Y esto es de pura lógica. y no puede llegar la gente, o si la gente que, bueno, pues no puede o considera que no tiene por qué pagar por estacionar su coche en un parking privado, público, de concesión privada, bueno, pues tenía Candanís, pues ahora tampoco va a tener Candanís y tampoco va a tener Virgen de la Cabeza. Y ya sabemos que el próximo objetivo también es el parking del Filete Fora. Es que, en fin, se está poniendo, como suele decirse, las botas, primero para recaudar, que es el afán recaudatorio que tienen innegablemente marcado como a fuego, ¿no?, en su ADN. Y segundo, porque creemos que el centro les importa muy poco.
Hay un tema más y viene a raíz de una entrevista. Hace apenas unos días tuvimos aquí en el programa al presidente de la Diputación, Carlos Mazón, quien se refería al proyecto de nuevo Palacio de Congresos como un hecho. Volvía a reiterar el apoyo firme, la decisión de la Diputación de financiar ese nuevo Palacio de Congresos en Elche. Otro asunto es la ubicación. Carlos Mazón decía literalmente que la decisión de la ubicación tenía que pasar por escuchar a todos los agentes sociales, a todas las entidades ciudadanas, empresariales, que son quienes tienen que definir un poco las necesidades reales. Desde el equipo de gobierno municipal, sin embargo, bueno, pues el alcalde sigue apostando por Carrús como ubicación. ¿Esto se va a desbloquear en algún momento?
Carrús, no. Por Highton.
Por Highton, perdón.
Highton. Bien. No hay otra. Vamos a ver, el relato o la
bueno, el equipo de gobierno es quien apuesta por Carrús.
Eso es.
Efectivamente, justamente lo que he dicho. El alcalde sigue apostando por Carrús, pero ustedes apuestan por la zona de... o por Highton, bien, y ustedes apuestan por la zona de Candanís. Aquí está todo un poco enmarañado. ¿Esto se va a desbloquear o terminaremos perdiendo esa inversión?
Ese es el problema, ¿no? Una inversión que hemos conseguido, que conseguimos nosotros, dice el alcalde lo que diga, que consigue el PP con el compromiso en la anterior legislatura de Carlos Castillo a base de mucho pelear con él, una inversión de 40 millones de euros que no va a ser una inversión muerta sino viva, en tanto que es un centro de congresos polivalente que va a atraer congresos y que va a traer vida y dinero y economía a la ciudad de Elche. Bien, ¿qué dice el presidente? Que tiene que pasar por el consenso, no puede ser unilateral la decisión de dónde ubicarlo. ¿Y qué es el consenso? Entidades civiles, entidades sociales, CEDELCO, AETE, todas. Y además, se va a encargar a la universidad un informe, una institución académica, yo creo que de prestigio, ¿no?, para que sea la propia universidad quien determine, una entidad ilicitana, uno, realmente el modelo que necesitamos, y dos, cuál es el mejor emplazamiento para que el modelo sea eficaz, para que el modelo tenga recorrido. Bueno, pues, ese es el sentido común que cualquiera aplicaría a una inversión de 40 y tantos millones de euros, que es la que la Diputación va a comprometer en Elche. ¿Y qué dice el señor González, que es un irresponsable que convierte lo que no son problemas en problemas? Que no, que donde él diga, como él diga, donde y cuando él diga. Pues mire, señor González, eso no es ser un buen alcalde. Eso no es atender a las necesidades reales de Elche. Y eso no es, además, escuchar también a la sociedad civil, que dice que ese no es el camino, que es el camino equivocado. Al final, el compromiso se va a materializar, estoy seguro, porque Carlos Mazón es un hombre de palabra. Pero desde luego, Carlos Mazón, te puedo decir, Maite, que está, y voy a emplear un término muy coloquial, alucina con el talante del señor González y con la forma que tiene de abordar algo que debería ser positivo y convertirlo en algo tan problemático y, además, objeto de confrontación.
Pues así está siendo el inicio de este curso político. Desde luego, temas polémicos y temas muchos sobre los que reflexionar como ciudad. Pablo Ruz, como siempre, un placer. Muchas gracias por habernos atendido.
A vosotros, un placer grande. Perdonad el catarro este que tengo, catarro de preoctubre.
Bueno, es el cambio. Estos cambios de tiempo que siempre terminan pasándonos un poquito de factura.
Siempre.
Recupérese usted. Un abrazo.
Sí, perfecto. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
El Hospital Universitario del Vinalopó te ofrece tecnología puntera y sin esperas para la detección del cáncer. Primer hospital público de Alicante con tecnología PET-TAC, porque un diagnóstico precoz puede salvar tu vida. ¿Necesitas la opinión de expertos y sin esperas? Puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo.
Más de uno Elche.
La verdad es que se les ha echado de menos y se les sigue echando de menos. Los moros y cristianos este año no han podido salir a la calle y celebrar sus fiestas en ningún punto de nuestra comunidad. Uno de esos lugares emblemáticos para la fiesta de moros y cristianos es el DAM, como lo demuestra lo que esperamos será su inminente declaración como fiesta de interés turístico nacional, más ahora que cuentan ya oficialmente con el respaldo de la Generalitat Valenciana. Se podría decir que este impulso del Consell es ya el penúltimo paso para que esta fiesta del Dense consiga ese reconocimiento por parte del Gobierno de España. Es una manifestación no solo de fiesta, sino de valores culturales y de tradición, y además con un importante atractivo turístico. Así que imagino que en Elda se habrá recibido con mucho agrado esta decisión del Gobierno autonómico, y se lo vamos a preguntar a su alcalde, Rubén Alfaro. Rubén, bienvenido, buenas tardes, alcalde.
Hola, buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Bueno, ha sido el propio director general de Turismo, Eric Campos, quien ha confirmado el apoyo de la Generalitat a la petición que formularon ustedes desde el Ayuntamiento de Elda para que los moros y cristianos de su localidad se declaren como fiesta de interés turístico nacional. Bueno, esto ya es casi el espaldarazo definitivo.
Pues sí, la verdad es que muy satisfechos del trabajo que hemos realizado durante estos últimos años y, bueno, particularmente en el pasado mandato municipal, y bueno, fue un compromiso del gobierno local conjuntamente con la Junta Central de Moros y Cristianos, y bueno, parece que tenemos cada día más cerca esta declaración de interés turístico nacional, que bueno, pues que a mi juicio y a juicio de mucha gente y muchos festeros, tanto de Elda como de nuestro entorno, nos merecíamos, pero bueno, pues este procedimiento está regulado a través de una serie de instrucciones en el Ministerio que lleva las competencias de turismo, y bueno, pues estamos cerca, y dentro de, como bien decías en tu introducción, de la tristeza de no poder celebrar este año fiestas de moros y cristianos, pues ni en Elda ni en ningún sitio de nuestra comunidad, pues hombre, por de vez en cuando alguna noticia buena y alegre referente a nuestras queridas fiestas de moros y cristianos siempre es importante y bienvenida en estos días.
Bueno, a partir de ahora ya solo queda el último paso, ¿no? Y es que sea aprobada definitivamente esta declaración por el Gobierno de España.
Sí, efectivamente, queda ya el último trámite, pero bueno, yo creo que como decías, con ese informe previo del Gobierno autonómico, en este caso desde la Dirección General de Turismo, apoyando y bueno, comprobando que todo el expediente está que cumple con todas las prescripciones de la orden ministerial, pues bueno, pues creemos que no se debe retrasar mucho esta parte, ¿no? Yo creo que bueno, se ha hecho un buen trabajo justificando, pues no solamente a nivel histórico, sino a nivel de manifestación social, de manifestación cultural y económica, pues trascendental en nuestra ciudad, y luego también pues que esa propia trascendencia local pues ha estado representada en medios de tirada nacional, y bueno, pues gente de todo nuestro país pues ha tenido la oportunidad de conocer a través de los diferentes medios de comunicación y los soportes pues de esta gran manifestación festera que celebramos en Elda, con lo cual pues yo deseo que el gobierno no dilate mucho esta declaración, que bueno, pues sería de mucha esperanza para los eldenses y para también los vecinos de nuestra provincia, que también aprecian nuestras fiestas, que sé que nos quieren y que bueno, también se alegrarán de que tengan ese reconocimiento de fiesta de interés turístico nacional.
Bueno, pues esperemos que muy pronto lo estemos celebrando y que muy pronto también volvamos a celebrar estas fiestas de moros y cristianos en Elda y en el resto de localidades de nuestra provincia, especialmente donde están tan arraigadas. Pero tengo que aprovechar, y me va a perdonar un poco el atraco, al alcalde, porque no podemos obviar que usted es presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y que sigue muy candente todo este problema con la suspensión de la regla de gasto con los remanentes de tesorería de los municipios. ¿Usted confiaba en que los grupos parlamentarios facilitaran que saliera adelante la propuesta del gobierno para suspender esa regla de gasto? Finalmente no se consiguió ese apoyo en el Congreso. ¿Y ahora qué pasa? ¿En qué punto estamos en general? ¿Y cuál es su postura como presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias al respecto?
Bueno, yo creo que el gobierno sigue buscando una salida legal y una salida de sentido común a la disposición de los remanentes de los ayuntamientos y de los superávits. Creo que la propuesta que acaba de poner ayer puso la ministra encima de la mesa, pues sigue siendo una buena propuesta, ¿no? Porque todas las propuestas que ha puesto encima de la mesa el gobierno han sido para desbloquear de una vez por todas lo que tiene poco sentido, y es la acumulación de remanentes a niveles millonarios como los que tenemos ahora mismo los propios ayuntamientos. El decreto de que no se convalidó en el Congreso de los Diputados, al que, como bien decías, yo insté desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias a todos los grupos, pues a tener altura de miras y despejar ese Real Decreto y aprobarlo, era una movilización de más de 25.000 millones de euros en nuestro país de una manera pues casi inmediata, pero bueno, pues hubieron grupos que prefirieron, en mi opinión personal, gastar más al gobierno que dar una solución a los remanentes de los ayuntamientos. Bueno, ahora estamos en otra situación. El gobierno, a mí me consta que sigue negociando con los grupos parlamentarios y sigue poniendo encima de la mesa soluciones, y a mí la que ha propuesto la ministra pues me sigue gustando, ¿no? Porque en todos las propuestas que han puesto encima de la mesa son para liberar lo antes posible esos remanentes de los ayuntamientos y esos ahorros que pertenecen a los vecinos, ¿no? Yo, en ese sentido, pues sigo apelando a la responsabilidad de los diferentes grupos y a la altura de miras, y que lo antes posible podamos meter esos recursos en la economía real y que podamos meterlos en nuestros municipios para movilizar economía, para movilizar inversiones, para movilizar mejora de los servicios públicos, porque eso irá en beneficio de nuestra sociedad para aplacar esta crisis social que viene derivada de la crisis sanitaria del COVID, y que necesitamos esos recursos para meterlos en nuestros pueblos y ciudades.
Claro, lo que pasa, Rubén, es que la nueva iniciativa de Hacienda, que aborda el 85% de las medidas del decreto que en su momento quedó fallido por no ser aprobado o ratificado por el Congreso, parece que no va a incluir medidas relativas a los remanentes. Finalmente, ¿sí se incluyen esas medidas en esta nueva propuesta?
Tengo entendido que no. De momento solamente se incluyen la parte de los superávits del año 19 para poder ejecutarlos en el 20, y del año y de los que el superávit que cerremos los ayuntamientos, y cerramos con superávit este 20 para invertirlos en el 21. Creo que de momento no contempla eso. La estrategia del gobierno quizá puede ser la de ir avanzando pasito a pasito en algunas medidas que sí que son de extrema urgencia, como la eliminación de la regla del techo de gasto o la eliminación de no incurrir en déficit, como venimos desde el año 2012 sufriendo los ayuntamientos, que teníamos pues la cuestión legal del déficit cero, el objetivo era déficit cero, pero en la práctica la mayoría de ayuntamientos siempre han cerrado todos los años sucesivos con superávit, y bueno, ahora esta eliminación de esas reglas fiscales lo que permiten es que los ayuntamientos puedan incurrir en algo de déficit y también puedan destinar sus superávits a la introducción en la economía real, no solamente en lo que se hablaban de inversión en financieramente sostenible, sino también en políticas de aplacamiento de esta crisis sanitaria provocada por el COVID. Creo que de momento siguen trabajando en la disposición de los remanentes, pero yo por lo que pude encontrar en las declaraciones de la ministra, aún de eso no había nada despejado.
¿Cuándo cree usted que finalmente se podrá salir de dudas? Porque, claro, se está en pleno proceso ahora mismo también la mayoría de los municipios, de los ayuntamientos, de preparación de los presupuestos del año 2021, un año que además va a ser muy complicado, lo decía usted, por la situación económica que se ha generado a raíz de la crisis del COVID. Y, claro, se está también pendiente de esta decisión, ¿no?
Pues yo creo que la velocidad va a depender de la altura de miras que tengan los grupos que bloquearon el anterior decreto. Yo me consta que se está negociando en el Parlamento por los equipos tanto del Ministerio de Hacienda como por los equipos parlamentarios de los grupos que nos representan a todos los españoles en el Congreso de los Diputados, y dependerá de esos grupos. El Gobierno no tiene una mayoría absoluta, tiene que ir organizando las mayorías pues un poco en este espacio de pluralidad, y yo sí que creo que la ministra pues no llevará al Consejo de Ministros un real decreto o ley que no tenga garantizado el apoyo en el Congreso de los Diputados, para que no haya otro bloqueo como el que vimos hace unas semanas, ¿no? Que yo pues sigo sin entender, porque creo que fue un bloqueo, y eso es lo que yo le traslado a mis vecinos, un bloqueo más de dar un toque de atención al Gobierno de que no tiene una mayoría suficiente y que tiene que negociar muchas cosas a la hora de llevar al Parlamento políticas, pero que ese toque de atención fue a costa de seguir en esta situación de bloqueo de los remanentes y de los superávits y de las, como bien decías tú, la política de restricciones con respecto al techo de gasto a la hora de diseñar los presupuestos del año que viene, a no poder hacer presupuestos expansivos, tener siempre esa espada de Damocles encima de nosotros, de los ayuntamientos, con el techo de gasto y la consolidación presupuestaria. Y bueno, pues en eso estamos. Yo creo que la velocidad, más que el ministerio, la tienen que tener ahora mismo los grupos que en las Cortes tienen que convalidar el decreto que pongan encima de la mesa o que aprueben en el Consejo de Ministros.
Pues seguimos expectantes de las decisiones que se puedan adoptar respecto a este tema, que no cabe duda es importante, porque en el fondo estamos hablando de la economía de nuestros municipios. Rubén Alfaro, presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y alcalde de Elda, gracias por habernos atendido. Reiterarle esa enhorabuena por el anuncio que conocíamos relativo a que ya está muy cerca esa declaración de fiesta de interés turístico nacional de moros y cristianos de su ciudad, de Elda, y que seguiremos hablando.
Siempre es un placer poder participar con vosotros, Maite, y un saludo a todos los oyentes de Onda Cero.
Lo dicho, muchas gracias. Hasta pronto, alcalde.
Un placer, buenos días.
TDT Elche informa. La señal de televisión de Murcia ya ha sido adaptada al nuevo segundo dividendo digital. Hasta el 7 de octubre tienes de tiempo para adaptar las antenas orientadas hacia Aitana. Date prisa y actualiza tu señal. Si no lo haces, no podrás ver tus canales en la tele. Llama a TDT Elche al 96-657-3810 o entra en tdtelche.com.
Central Lechera Asturiana, en colaboración con Ternera Asturiana IGP y Onda Cero, busca el mejor cachopo casero de España. Entra en auténticocachopoasturiano.es para participar en el campeonato. Solo tienes que cocinar un auténtico cachopo asturiano preparado con queso de Central Lechera Asturiana y Ternera Asturiana IGP. Sube un vídeo de tu elaboración y llega hasta la final. El ganador tendrá un premio de 3.000 euros. ¡Anímate a participar!
El aumento de pecho es la cirugía más demandada en nuestro país. En ILAI, la Clínica de Medicina y Cirugía Estética de IMED Elche, ponemos a tu disposición expertos cirujanos y prótesis de la más alta calidad en un entorno hospitalario y con atención 24 horas. Tu cirugía integral de aumento de pecho desde 77 euros al mes. Pide tu primera consulta gratuita con tu cirujano en ilai.es o llamando al 966 91 51 54, con la garantía de IMED Hospitales.
Ha llegado el momento de disfrutar la uva embolsada del Vinalopó, un producto con todas las garantías de calidad y seguridad que solo ofrece una denominación de origen protegida. Un producto que, gracias al trabajo de todo un sector, nunca faltará en vuestras mesas pese a las dificultades, porque lo primero siempre será lo primero. Ayuda financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Y así llegamos a la una, tiempo para la actualidad nacional e internacional, y después volvemos. Hasta ahora.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por el pulso en el que siguen inmersos el Gobierno y la Comunidad de Madrid por las restricciones que deberán aplicarse y que entrarán en vigor el viernes por la noche y que serán de obligado cumplimiento. La presidenta regional de Madrid, Díaz Ayuso, acatará la orden, aunque avisa de que va a recurrir en los tribunales una decisión que, según ella, no responde a criterios objetivos y que solo pretende perseguir políticamente a Madrid.
Y por cierto, somos el único país del mundo donde su gobierno le echa la culpa únicamente a su capital. El único, porque yo veo con absoluta envidia cómo en otros países sus presidentes se ponen a la cabeza de los problemas, se remangan, trabajan con sus administraciones y no le echan la culpa al siguiente inferior. El único país del mundo.
Ayer el ministro Illa ya dijo que no contempla un escenario en el que Madrid incumpla las normas. Hoy ha incidido en esa idea la vicepresidenta Carmen Calvo, que invita de paso a Madrid a que recurra en los tribunales si no le gusta la ley.
Hace ya mucho tiempo que en el discurso político de este país hay que recordar que las normas son para todos, que las tenemos que cumplir todos, y ahí no cabe voluntariedad ni opción, cabe obligación, y nosotros no contemplamos otra cosa. Un acuerdo que se adoptó ayer legal y legítimamente en un Estado de Derecho no se cumpla, y como además si discrepa lo puede recurrir en los tribunales.
A partir de las 2 abordaremos todas las vertientes de esta polémica, haremos los cálculos de cuánto cuesta cerrar Madrid y trataremos de entender si hay o no hay obligación de cumplir una decisión que no ha sido aprobada por unanimidad en el Consejo Interterritorial de Sanidad. Una de las comunidades que sí votó a favor de los criterios de Illa en contra de la dirección nacional del PP fue Castilla y León. Le contaba el presidente Fernández Mañueco a Alsina esta mañana que ante todo se ha pensado en los ciudadanos y no en los colores políticos.
Yo en el día de ayer, ni antes, ni durante, ni después del Consejo Interterritorial, tuve ninguna conversación con nadie de la dirección nacional del partido. Considero que en estos momentos son decisiones que debemos tomar pensando en lo mejor para las personas que tenemos bajo nuestra responsabilidad.
Y mientras sube de tono el enfrentamiento, seguimos sumando consecuencias económicas de la pandemia. La última, el bajón de las matriculaciones de vehículos. Han descendido un 13,5% en septiembre y acumulan 6 meses consecutivos de caída, Carmen Sabido.
Ha caído tanto la venta a particulares como a las empresas. En septiembre se han vendido 70.700 vehículos, son 11.000 menos que el año pasado, y confirman que el sector acumula ya 10 meses consecutivos con descenso de las matriculaciones. En lo que va de año, la venta total supera los 596.000 unidades, pero representa un descenso del 38%, ya que el pasado año se vendieron casi 1 millón de unidades. En el último mes se viene observando que ha aumentado la venta de coches de segunda mano con más de 15 años de antigüedad.
Además de las matriculaciones, cae la venta de tabaco un 13% en agosto. Los ciudadanos compran menos cigarrillos, entre otras cosas, porque no se puede fumar en las terrazas. La IREF denuncia en un informe que el 40% de los equipos de alta tecnología de nuestros hospitales tiene más de 10 años, es decir, que estarían a punto de considerarse obsoletos según la normativa internacional. Diana Rodríguez.
Pese a que la inversión en equipos de alta tecnología creció en un 17% entre 2010 y 2017, seguimos estando por debajo de la media de la Unión. Es una de las conclusiones de este informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que entiende que la compra de nuevos equipos supondría a la larga un ahorro importante. Se trata de mejorar y de ser más eficientes, dice Cristina Herrero, presidenta de la entidad, porque 4 de cada 10 equipos están a punto de quedarse obsoletos.
Más de un 40% de los equipos tienen más de 10 años, que desde luego hay una falta de planificación y modelos y algoritmos que, basándose en criterios objetivos, permitan la priorización de las necesidades.
El gasto en equipos y farmacia hospitalaria ronda los 7.000 millones y se estima que en 2024 la inversión alcance los 10.000.
Londres acaba de responder al expediente abierto por Bruselas por incumplir el acuerdo del Brexit con las condiciones de retirada pactadas con la Unión Europea. El gobierno de Johnson advierte de que va a responder a la acción legal a su debido tiempo. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
Un portavoz de Downing Street ha asegurado que se responderá a la Comisión Europea a su debido tiempo, aunque insiste en que Londres necesita crear una red de seguridad jurídica para proteger la integridad del mercado interno del Reino Unido. Pese a las advertencias previas de Bruselas, este mismo martes el polémico proyecto de ley de mercado interno terminó su tramitación en la Cámara de los Comunes. Eso sí, presionado por sus propios diputados, el premier Boris Johnson tuvo que agregar una salvaguarda adicional por la que no podrá romper el acuerdo de retirada del Brexit si no obtiene primero el permiso de Westminster.
Y es una noticia de última hora. Hallados dos cadáveres en la zona en la que se busca a una pareja de médicos de Girona que estaban desaparecidos. Tenían 25 y 27 años. Como digo, en Aiguastortes se han encontrado los dos cadáveres. En 55 minutos les contamos todas estas y otras muchas noticias en una nueva edición de Noticias Mediodía, la de este jueves 1 de octubre.
Elena Gijón. A las 2, Noticias Mediodía.
Para pasar un buen rato, consultar dudas sobre las mascotas, aprender de forma divertida y descubrir mil cosas sobre el apasionante mundo animal, los fines de semana escucha Como el perro y el gato. Ya sean animales de compañía, en peligro de extinción o especies de lo más exóticas, aquí caben todos. Consejos, noticias, consultas, con rigor, pero siempre con muy buen humor. Como el perro y el gato. Con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3 y domingos a las 2 y media de la tarde. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
El otro día me quedé encerrada en el ascensor y tardaron más de una hora en sacarme de allí. Lo pasé fatal.
Llama a Serki. Tienen un equipo muy profesional que te ofrece un servicio rápido, seguro y de calidad. En menos de 48 horas recibirás una propuesta a la medida de vuestras necesidades. En nuestro edificio estamos muy contentos con ellos.
No corras riesgos innecesarios. Tu seguridad y la de tu familia están en juego. Llama al teléfono 965 42 23 76 o visita nuestra web serki.es.
Si un gran aceite quieres saborear, Almazara Candela. Si con tu oliva quieres fabricar, Almazara Candela. Si la experiencia sabes apreciar, Almazara Candela, porque es marca con solera, ven siempre Almazara Candela.
Tráenos tu oliva a partir del 20 de octubre. Te esperamos.
Más de uno Elche. Maite Vilaseca.
¿Sabían ustedes que un estudio reciente calcula que en Elche se gastan cada año en torno a 90 millones de euros en electricidad y gasolina? ¿Cuánto se podría llegar a ahorrar en una ciudad como la nuestra si le diéramos una alternativa real con energías renovables como la energía solar? Exploramos esta opción que ya no es de futuro sino de presente y lo hacemos con Demetrio López, que es gerente de Demesol, empresa dedicada a la gestión de energía solar. Él es ingeniero y profesor de la Universidad Miguel Hernández, especialista precisamente en energías renovables. Demetrio, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, la cifra realmente pone un poco la carne de gallina, ¿no? 90 millones de euros cada año entre el consumo de particulares, empresas e instituciones en una ciudad como Elche es lo que se gasta en electricidad y gasolina.
Sí, el tema energético es uno de los grandes gastos que tenemos, y cuando pones los números encima de la mesa dices, wow, qué cantidades salen, sí, sí.
¿Cuánto se podría ahorrar si se hiciera una apuesta decidida por la energía solar en una zona como la nuestra, donde disfrutamos de un 90% de días de sol al año?
Perdón. Sí, el potencial de ahorro es todo. Lo podemos ahorrar todo. Es decir, podemos conseguir directamente la energía del sol porque tenemos la tecnología, tenemos los medios y únicamente es querer hacerlo. No es fácil porque es pasar de un tipo de consumo a otro tipo de consumo, pero técnicamente ya es viable y económicamente también lo es ahora. Es decir, que el potencial de ahorro es el total. Nos podemos quedar nosotros los 90 millones, esto que nunca estamos.
Bueno, ¿y por qué no lo estamos haciendo? O al menos, ¿por qué no lo estamos haciendo en la medida en la que deberíamos? Porque este tema de la energía solar, desde luego, no es nuevo. Venimos hablando desde hace décadas de ello y, sin embargo, ¿por qué no termina de arrancar? ¿Dónde está la complicación?
Bueno, son varias cosas, no hay un único motivo, y básicamente pasar de un sistema en el que gastamos de una manera a pasar a otro, gastar de otra, cualquier cambio siempre cuesta mucho, hay muchas resistencias y no hace falta ni siquiera que sean resistencias conscientes. Inconscientemente es más fácil seguir con el modelo que tenemos que no hacer un esfuerzo previo para cambiar. Entonces sí que estamos cambiando, se está cambiando, pero son procesos lentos y estamos ahí, estamos en eso. Gente que vamos un poco por delante y nada, la cuestión es no pararnos. Y bueno, sí que ha habido un cierto parón, pero de nuevo volvemos a retomar la actividad y parece que ahora está la cosa mucho mejor para avanzar más rápido.
Claro, bueno, es que además estamos hablando constantemente de las consecuencias económicas tan graves que está trayendo esta pandemia de la COVID-19. Todos estamos hablando de ahorro, de invertir de cara al futuro y de salir de esta crisis. Y quizá aquí, en esta apuesta por ese ahorro que supone el uso de las energías renovables, en concreto de la energía solar, esta es como si nos estuvieran dibujando la oportunidad definitiva.
Sí, sí, y eso está visto a nivel de grandes instituciones, porque a nivel europeo las dos grandes apuestas que hay son esas, energías renovables y nuevas tecnologías. Y el dinero que hay de Europa para gastarnos es precisamente en estas dos grandes cosas. O sea que sí, a todos los niveles se está juntando para dar ese cambio, para realizar ese cambio.
Bueno, pues aquí por una parte estarían las instituciones, que además son grandes consumidoras de energía eléctrica, porque precisamente hay que poner en marcha muchísimos centros sociales, sanitarios, colegios, etcétera. Pero por otra también estamos los particulares, que podemos también ir dando ese paso, porque se puede instalar placas solares para viviendas unifamiliares, para empresas, incluso para comunidades de propietarios, ¿no? Esto no es tan complicado.
No. Es ver la oportunidad, hacer tus números, ver qué salen, porque la verdad es que sí que salen. Puede ser quizás más o menos interesante de arranque, pero finalmente todos ganamos. Y sí, incluso en nuestras comunidades, en nuestras casas. Y fíjate, precisamente hablando de esto, ayer mismo se puso en marcha una instalación en una terraza, y esa instalación servía para alimentar la vivienda que tiene debajo y otra vivienda que está a 400 metros. O sea, una instalación está alimentando a dos casas y una de ellas está a 400 metros. Pues eso lo podemos hacer.
Haciendo un balance económico estrictamente entre el coste que supone la instalación, vamos a tomar ese ejemplo del que usted me está hablando, ¿no? Una vivienda unifamiliar, por ejemplo, ¿no? Haciendo un balance entre el gasto que supone invertir en la instalación y el beneficio, ¿ahí en qué proporción se estaría en el tiempo? Es decir, ahora mismo se hace la instalación, ¿en cuántos años amortizo y empiezo a recuperar esa inversión?
Pues sí, hablamos de medias porque depende de cómo hagas tú el uso de la energía, amortizas antes o después. Y las medias estamos en torno a los 7 años. Que tú gastas conforme se produce la energía, amortizas antes. En 5 años lo puedes tener. Que no gastas cuando se produce la energía, pues te puedes ir perfectamente a los 10 años. Entonces, es una media de 7 años.
Uh-huh. Bueno, y eso en cuanto a viviendas unifamiliares, por ejemplo, ¿no? O talleres o empresas que puedan llegar a ser autónomas en lo que a su consumo de energía se refiere.
Sí, totalmente autónomo nunca llegas a ser, porque por lo menos con la solar solamente tienes cuando es de día y tú consumes a cualquier hora, pero sí que reduces muchísimo el tema de la factura.
Vale.
Y bien hecho, prácticamente te podrías quedar a cero. Pero eso ya implicaría por hacer un sistema con baterías, que es más caro, pero es posible.
Uh-huh. Bueno, pero en el caso de una empresa, por ejemplo, que normalmente la actividad suele ser diurna, pues sí, prácticamente, excepto el poquito mantenimiento que requiriera la maquinaria también, que permaneciera activa durante la noche, pero realmente el ahorro se notaría enseguida.
Claro, claro. De hecho, las empresas son capaces de amortizar en 3 o 4 años. Lo he dicho, siempre dependiendo de cómo se haga el gasto con la generación. Pero tienen una oportunidad de amortizar rapidísimo, rapidísimo.
Siempre que pensamos en energía solar, en placas solares, pensamos en chalés, pensamos en viviendas unifamiliares, incluso en naves, ¿no? Que son una unidad en sí misma. Pero ¿qué pasa con las comunidades de vecinos? Porque ahí estaríamos hablando de dos fórmulas de ahorro. Una, lo que es los propios gastos de consumo del mantenimiento de la escalera, el ascensor, la luz de la escalera, y luego el gasto de cada uno de los vecinos. ¿Esto cómo se arbitraría o cómo lo hacen ustedes desde Demesol? ¿Cómo lo plantean?
Sí, aprovechemos la legislación vigente que ha abierto las puertas en este sentido y se puede plantear conforme se quiera. Es decir, ¿queremos hacer una instalación únicamente para los servicios comunes? Pues una única instalación para los servicios comunes. ¿Queremos además participar los vecinos, pero solo están de acuerdo 3 y el resto no quieren? Pues metemos en esa única instalación los servicios comunes y esos 3 vecinos que sí que quieren y el resto se quedan fuera. ¿Qué quieren todos? Pues los metemos a todos. Queda más o menos energía, pero el reparto se hace entre todos y lo que te puedas ahorrar, pues eso te va por delante.
Uh-huh. Y en ningún momento se produce, claro, esto, bueno, esta es casi de perogrullo, pero es que se la tengo que hacer porque... Sí. A veces he pensado yo desde la ignorancia, ¿eh? Usted es el ingeniero y por eso acudimos a usted, pero vamos a ver.
Sí,
imaginemos que esto se hace en una comunidad y claro, no da abasto el sistema para abastecer tanto los gastos de consumo de la escalera, ascensor, luz, etcétera, como de cada vivienda y todos los vecinos quieran apuntarse. En ningún momento se nos corta la luz, es decir, que cuando se agota lo que recibimos mediante las placas solares, seguiríamos conectados directamente a la red eléctrica habitual.
Eso es, en ningún momento te desconectas de la red, es decir, tú tienes la seguridad del suministro y lo que haces es añadir una instalación que va en paralelo con la del suministro, de tal forma que en la medida en que genera el sol, pues tú no usas el suministro normal, pero tú nunca te quedas colgado, siempre tienes el suministro. De hecho, si falla el suministro eléctrico, por normativa también tiene que desconectar el sistema solar. O sea que fíjate cómo llega el caso que tú tienes la sede de suministro, pero si te falla el suministro normal, el solar no te apoya, salvo que pongas baterías.
O sea que en cualquier caso, ahora mismo ya es una realidad, ya es una opción. Y bueno, por si alguien que nos está escuchando quiere conocer un poco más y exactamente saber también cómo trabajan ustedes desde Demesol, cómo les pueden contactar, cómo podemos tener más información.
Nada, fácilmente a través de nuestra página web, ahí tienen toda la información de la empresa, teléfono de contacto, formulario de contacto, y nos llaman y les atenderemos encantado, les explicaremos todo con detalle y verán cómo salen los números.
Pues estamos en un buen momento para plantearnos todas estas cosas, ¿no? Que aprendamos de esta crisis que hemos tenido y tenemos tiempo para hacer de la desgracia virtud, y ahí está, por ejemplo, ese futuro que pasa por las energías renovables, en este caso la energía solar. Muchísimas gracias. Demetrio López, gerente de Demesol, profesor ingeniero de la UMH y especialista en energías renovables. Que muchísimas gracias y vamos ahí caminando hacia el futuro.
Muchísimas gracias igualmente.
Bueno, con música que es eterna, ¿eh? Como este maravilloso tema, este Here Comes the Sun de Beatles.
Perfecto.
Gracias.
¡Ya! está aquí el Halloween terroríficamente divertido de Polapark, con todas las medidas aplicadas al COVID-19 y que han respaldado nuestros clientes durante todo este verano. Compra tu pulsera en exclusiva en polapark.com por tan solo 9,99 euros y date prisa porque tenemos aforo limitado. Jackie Sally de Pesadilla antes de Navidad, Poppy y sus amigos vampiros o Harley Quinn y el Joker serán algunos de los personajes que nos acompañen en los días más terroríficos del año. ¿Te lo vas a perder? Más información en polapark.com.
Más de uno, Elche.
Ya está decidido. Que no va a matar nada.
Pero chicos, dietes. Tota la Pascua no, pero te ven sus días y después te entornes en los amigachos. Se queda bien, ¿eh? Ay, no, chicos. Pásate un molde.
Al parecer, su hijo se metió en una pelea por culpa de una chica con una banda contraria.
Esto es muy rápido. Es que no puedo creer eso. ¿Sabes qué son?
Carmen.
¿Qué?
Yo tengo prou de interrogatorio de la Guardia Civil.
Ha matat el meu fill. Només vull saber què ha passat. Només això.
Mira, Guillem, sóc absolutament incapaç d'imaginar tot el dolor que deus haver passat. Jo seria capaç de passar València sencera per trobar un culpable a l'altura de la mort del meu fill, però encara estem reconstruint el país. Estos temps no necessiten rocs, necessiten masia.
Esto que están ustedes escuchando es el tráiler de la película La Mort de Guillem. Se estrena esta tarde a las 8:30 en Elche, en los cines Odeón, tras su paso por el Festival de Málaga y gracias a un crowdfunding en el que muchísimas entidades y ciudadanos a título particular han participado. Todo con el objetivo de que se contara esta historia, la de La Mort de Guillem. Pepe Andreu, ilicitano, es el coproductor de esta película a través de la productora Suica Films. Pepe, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué nos cuenta La Mort de Guillem y por qué había que contar esta historia?
Bueno, la película explica el duelo y la lucha de la familia de Guillem Agulló, este joven que fue asesinado en Montanejos en el 11 de abril del 93, y fue asesinado a manos de un grupo fascista, ¿no? La película cuenta lo que pasa después, ¿no?, de este asesinato, cómo transcurre el juicio y cómo se intenta hacer parecer a la víctima, intentar que sea un verdugo, ¿no?, equiparando, ¿no?, esta muerte a cualquier pelea en un barrio. De hecho, la defensa dice que es una riña entre jóvenes, ¿no?, pidiendo quitarle cualquier carácter político a esta acción. Y la peli, pues quizás ahora tiene más sentido que nunca, ¿no? Es desde que se arranca el proyecto, la idea de Carlos, el director, está la denunciar la impunidad de la extrema derecha de este país en los últimos 40 años y reivindicar la figura de Guillem, la lucha antifascista y antirracista, sobre todo ante el auge de los discursos xenófobos de hoy en día.
Uh-huh. Bueno, la película ha pasado por el Festival de Málaga. ¿Qué acogida tuvo? Y también, bueno, en salas comerciales, ya se ha estrenado también en Valencia. ¿Cómo lo está viviendo el público? Porque, claro, llega en un momento en el que todo es diferente, no solo por la situación política, sino también por el tema del COVID-19.
Bueno, la peli se estrenó en el festival. La peli en principio era un proyecto para una TV movie que ha ido creciendo, ¿no? Ha ido creciendo y en Málaga fue donde acabó, digamos, de explotar, ¿no? La acogida fue buenísima por parte del público y de la crítica. De hecho, creo que es la primera vez en el Festival de Málaga que se abre un segundo pase de una película especial. Y lo que nos está llegando de los pases en Valencia estos días, o en Barcelona o en otros pueblos, es muchísimo cariño y interés que está despertando la película. Es una película que cuesta ver en el sentido que es dolorosa, ¿no? Carlos pone el centro el punto de vista de la familia para rescatar esta memoria de Guillem y la lucha antifascista, pero no lo hace desde la épica de la batalla, sino desde el dolor de esa familia que sufre esa pérdida. Yo estuve en los pases de Valencia hace una semana y se habilitaron el primer día dos salas que se llenaron. El siguiente día también otra se tuvo que habilitar otra sala porque se llenó y bueno, el interés está despertando buenísimo. Sí, es verdad que por el tema COVID pues cuesta un poco más todo, ¿no? Pues las entradas son temáticas, hay que organizar las colas, el aforo está reducido hasta un 60% de la sala, dependiendo de la sala. Pero bueno, es una peli que se la está llevando el público, ¿no? Que está gustando y que está funcionando muy bien el boca a boca.
Bueno, el pase de esta tarde en los cines Odeón es con entrada libre, que todavía pueden estar nuestros oyentes, alguno de ellos que esté interesado a tiempo de conseguir una entrada.
Entrada libre no, es entrada de pago. Creo que son 5 euros, se puede comprar en la misma taquilla o por internet. Y disfrutar de la película. Nosotros estamos encantados de tener en Elche unos cines municipales que programen cine de calidad y tenemos que agradecer a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de estas facilidades que siempre nos da.
Háblanos del elenco, tanto de actores como técnicos y especialmente del papel que juega, porque se convierte en un personaje más la banda sonora.
Sí, bueno, El director es Carlos Masquens Masset, que es, yo creo que los directores con más talento que hay en este país en este momento. Ha ganado 2 biznagas de oro en Málaga, tiene un premio especial en Málaga. Y bueno, trata la película con una sensibilidad extrema y yo creo que consigue hacer una película de autor de un tema que era un poco, en principio, difícil. Tiene un trabajo actoral salvaje. Yo creo que están de premio tanto Palomo Dinero como Gloria Marx, que son los que interpretan a los padres. Hacen unos papeles increíbles. Hay una relación muy estrecha durante toda la película, la duración de la película, tanto el director con los guionistas, con la familia. Y hasta el punto de que la hermana de Guillén participa en el rodaje, hace un pequeño papel. O los jóvenes, Marc Linares y Jani Collado, están también fantásticos. Y consiguió crear un clima especial, ¿no? Yo creo que está muy bien llevado por parte de Carlos el trabajo actoral y creo que va a dar muchas alegrías en cuestión de premios.
No, ¿y esto que escuchamos qué es? Vamos a oírlo un poquito y ahora nos dices.
La argila roja, la pedra seca, la font secreta, vinc d'un tresor d'accents i paraules, enigmes d'amor.
Háblanos de este tema.
Bueno, esta es la canción que ha hecho Xavi Sarrià para la película y que es muy 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 muy, muy impresionante, ¿no? La peli tiene esta canción, tiene también una banda sonora genial. Arranca y acaba la película con una versión de la Muixeranga a órgano hecha por el grupo Ternari, que es de la zona, y bueno, tiene alguna sorpresita más, ¿no? de un poquito folclore valenciano, pero con mucho sentimiento.
Pues lo que hay que hacer es verla, ¿eh? Ver La Mort de Guillem. Hoy estreno en Elche, 8:30 en los cines Odeón. Mañana la podremos ver en televisión, en los canales autonómicos, ¿no? En la televisión valenciana y también en TV3. Y a partir de ahí, ¿cuál va a ser su recorrido?
Bueno, se espera que se vean más cines, se van abriendo salas a medida que la gente lo va pidiendo y va llamando por la película. Y también va a ser un recorrido por festivales, ¿no? Es increíble lo que está pasando con la película, que es una película en cuanto a presupuesto muy bajito, muy pequeñita, pero que la gente la está llevando a que aguante la cartelera, y son de estas pelis que marcan, ¿no? Te llevas a casa, te hace pensar, y creo que en este momento es vital, ¿no? Hasta habla de una lucha que empezó, no empezó con la muerte de Guillén, empezó mucho antes, empezó en el 75 y todavía no sabemos si ha acabado, ¿no? Entonces creo que es importante poner de valor este tipo de obras.
Pepe Andreu, realizador y en este caso productor ilicitano de Pro, que nos ha invitado a que conozcamos y disfrutemos de la proyección de esta película La Mort de Guillem, un ejercicio de cine social que efectivamente, y coincido contigo Pepe, nos hace mucha falta en este momento y siempre, porque la memoria es una gran herramienta en busca de la igualdad y del respeto. Un abrazo muy fuerte, nos quedamos escuchando pues un poquito de ese tema de Xavi Sarrià, que forma parte de la banda sonora sonora de esta película. Enhorabuena y gracias.
Muchas gracias, Maite. Hasta otra.
Comprando en Don Vaquero todo son ventajas. Vestirás diferente, con marcas de moda, los mejores precios y el mejor asesoramiento personalizado. Nuestro interés es tu satisfacción en la compra. 33 años contigo lo demuestran. Si no estás conforme, dispones de 15 días para recuperar tu dinero. Abrimos los domingos para facilitar tus compras de última hora. En Elche Parque Empresarial. Don Vaquero, tu marca, siempre pensando en ti.
Don Vaquero.
Apuesta por el ahorro y confort con Electrofred, haciendo llegar la eficiencia energética a hogares y empresas. Produce tu propia energía con una instalación de placas fotovoltaicas y benefíciate de sus muchas ventajas. Respetuoso con el medio ambiente, energía segura y gratuita, alta eficiencia y mínimo mantenimiento. En Electrofred resolveremos todas las dudas que puedas tener. Llámanos al teléfono 96 5 68 15 40 o en electrofred.com. Entra en la nueva era de las energías renovables con Electrofred y produce tu propia energía.
Pues así llegamos a la 1:30. Ya está preparado Montserrat Hernández para contarnos las noticias del deporte. Después, la información general llegará con David Alberola. Es todo por mi parte. Que disfruten de la tarde y que lo hagan en compañía de Onda Cero. Hasta mañana.